¿Quién fue el espía que hizo posible la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial? No hay respuesta. Vamos a ver, seguramente muchos se van a sorprender si le digo que se llamaba Juan Puyol García y que era español. Considerado un gran desconocido, a pesar de ser, dicen, uno de los espías españoles más importantes de todos los tiempos, y también más desconocido todavía se cabe, su mujer, Araceli González Carballo, cuyo papel también fue decisivo para el éxito de su marido y por ende también de las potencias aliadas. Así que vamos a ver y a conocer mucho más gracias a un documental llamado Hitler, Garbo y Araceli. Está dirigido por José Cora y él rescata del olvido a esta heroína que muestra por primera vez el papel que desarrolló en la hazaña de su marido y, como decíamos, también como trascendencia a la historia del siglo XX. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
José, gracias por estar con nosotros y por acercarnos esta historia. Nos quitamos ya de en medio eso detrás de un gran hombre y una gran mujer, etcétera, etcétera, ta, 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 ta. Pero, ¿quién era? Para conocer a Araceli, tenemos primero que conocer a Juan García Puyol, a Juan Puyol García.
Tenemos que conocerlos al mismo tiempo porque, bueno, hicieron una labor en grupo, en este caso un grupo de dos, formaron matrimonio y formaron pareja de amor y de espías.
Bien, contemos entonces la historia, pero poco a poco, ya que tú
Bien.
sabes contarla bien. Ubiquemos entonces en tiempo-espacio, ¿dónde estamos y en qué momento?
Pues podemos arrancar, por ejemplo, en 1914 en Lugo, el nacimiento de Araceli.
Ella, una hermosa mujer de su pueblo, con muchos pretendientes, hasta que su vida cambia, ¿por qué?
Porque se traslada a Burgos, donde está la capital de España en ese momento, antes del traslado a Madrid, después de la guerra civil. Y gracias a la amistad que su padre tiene con el primer gobernador del Banco de España, el primer gobernador, entendiéndose bien después de la guerra, Antonio Goicoechea y Cosculluela, consigue un trabajo en el Banco de España y allí, en Burgos, conoce a Juan Puyol García, alias Garbo, hoy más conocido como Garbo, Arabel o Alaric, que todos esos nombres tuvo.
Ese es el momento en el cual se conocen y cuando entra a la historia la palabra espía.
Eso no lo sabemos. Hay que suponer que entre 1939 y 1940, finales de 40, estos dos novios, esta futura pareja matrimonial, hablan en el barco, en el banco de un parque o en la cafetería o en la cafetería del Hotel Condestable de Burgos, hablan de hacerse espías, de que hacerse espías les proporciona primero una realización ideológica compartida, que es acabar con la amenaza que en aquel momento es más sentida contra Europa, que es Hitler.
Sí.
En segundo lugar, hacerse con dinero. Y en segundo lugar, en tercer lugar, marchar de esa España gris que empezaba a instalarse tras la guerra, ¿no?
Aún así, esto de espías no sé si es vocacional o si tiene también una trascendencia política. Ellos pretenden ir con los británicos o con los alemanes.
Ellos pretenden ir con los británicos. En un principio, en Norteamérica todavía no ha entrado en guerra, no ha ocurrido el bombardeo de Pearl Harbor. Y de hecho, es Araceli la que se acerca a la embajada británica y dice que forman un tándem, forman un equipo de espías que para lo que gusten mandar. Los británicos pues lo toman un poco a chufla y dicen que si ustedes quieren colaborar con el bando, pues que se alisten como soldados o que den dinero o que hagan lo que sean menos, pero eso de hacerse espías así, como si fuera un curso por correspondencia de la noche a la mañana, que no, que ellos no quieren. Vamos,
Fueron
no.
rechazados 4 veces.
Fueron rechazados, sí, bueno, no los con toda esa exactitud, desde luego fueron rechazados 2 veces, que son las entrevistas que mantiene
Sí.
Araceli con la embajada británica en ese momento. Sí.
Entonces, una vez que ellos ven frustradas, en cierto modo, sus opciones
Sí.
para ser espías para el bando aliado, ¿qué es lo que hacen?
Parece ser que se cabrean mucho. Se cabrean tanto que dicen, bueno, pues se van a enterar, ahora vamos a entrar por la puerta de atrás y nos vamos a ofrecer a los alemanes.
Bueno.
Y sí, bueno, es una decisión realmente sorprendente, pero bueno, se ofrecen a los alemanes lo toman con más cariño porque, bueno, entre otras cosas, no tienen nada que perder y van a probar. Entonces les dicen que si tienen papeles para entrar en Londres, para introducirse en Gran Bretaña, pues que adelante, que sí los aceptan como espías.
¿Y si entonces se introducen como espías alemanes en Londres?
No, hay un pequeño detalle.
¿Qué pasó?
Juan Puyol se hace con papeles, en efecto, y se hace un pasaporte con un visado falso, pero que vale ante los ojos de los alemanes, ante Kuntenthal y Federico Neip, que son sus dos contactos.
Sí.
Lo ven como un documento válido, pero le dicen, pues venga, adelante, váyase usted a Londres y empiece a mandarnos información. Pero, o porque no se fiaban ellos mismos de ese documento, o porque, por razones X que no hemos podido averiguar, en vez de irse a Londres se van a Lisboa.
Pero bueno.
Y en Lisboa, nada menos que, bueno, Lisboa, que era en aquel momento una ciudad plagada de espías también, por otra parte, como lo era Madrid en ese momento. Pero desde allí les hacen creer a los alemanes, a través de la embajada alemana en Madrid, que están en Londres y que todas las informaciones que les pasan a partir de ese momento durante 2 años se fabrican y se hacen en Londres.
O sea, ellos están mintiendo.
Mienten como bellacos.
O sea, como espías alemanes están mintiendo al gobierno alemán diciendo que están en Londres, pero realmente están en Lisboa. Exacto. Inventando mentiras, ¿para qué?
Exacto. Pues yo creo, primero, para no arriesgarse a entrar en Inglaterra con un documento falso. Segundo, porque digamos que se sienten más protegidos en un lugar que no es donde dicen que están. Porque los espías británicos, que bueno, tampoco son tontos del todo, interceptan mensajes que se mandan desde Madrid a Berlín, y donde se especifica que el origen es un tal Arabel.
Uy, ¿y este nombre de dónde viene?
Viene del nombre de su mujer, de Araceli Bella, que él mismo se lo pone, pues como un homenaje a su belleza.
Ah, o sea, Juan Puyol García, el considerado el espía español más importante de todos los tiempos, se puso el seudónimo en homenaje a su mujer, ¿no? Araceli Bella Arabel.
Uno de los que utiliza, sí. Después sería bautizado como Garbo, que es como lo conocemos hoy.
¿Por qué? Pero,
pues porque quien lo bautiza reconoce en él unas dotes de actriz, porque se estaba refiriendo naturalmente a Greta Garbo.
Claro.
Y también posiblemente, bueno, cabe la posibilidad de que Araceli también tenga algo que ver en ese nombre de Garbo. De Garbo.
¿Y qué es entonces lo que sucede? Porque por ahora lo que estamos viendo es que están engañando a unos que sí les hacían caso, estaban engañando a los alemanes que sí les hacían caso. ¿Con qué intención realmente estaban haciendo todo esto?
Bueno, en principio estaban haciendo nombres, estaban haciendo una fama, un prurito de espías donde no había nada, porque hay que tener en cuenta que estando ellos en Lisboa, todas las informaciones que recibe la embajada alemana en Madrid son falsas, falsas de toda falsedad. Es decir, Puyol no sabe nada de los movimientos de tropas británicas ni de nada de interés para los alemanes, pero lo inventa todo, y lo inventa todo también. Que los alemanes tragan el anzuelo y, primero, creen que él los está mandando desde Londres y creen que son informaciones verídicas que provienen de una red de espías falsa que él se monta allí, de 20 y tantos hombres falsos también.
Con razón le llamaban Garbo. ¿Y en algún momento ellos entonces vuelven a acercarse a los británicos?
Sí. Pasan 2 años aproximadamente en esta labor y están a punto de tirar la toalla. Los dos se ven que no tienen futuro, no saben nada de Inglaterra, no pueden ofrecer más a los alemanes, no pueden pasar más por ese engaño tan majestuoso que están llevando a cabo, y deciden irse a Brasil.
¿A Brasil?
A Brasil. Ponen en contacto con el consulado brasileño en Lisboa, y ese es su objetivo prioritario. Pero en el último instante, Araceli dice, mira, vamos a imaginarnos la conversación, ¿no? Mira, Juan, nunca fuimos tan espías como hasta ahora. Es decir, claro, nunca habíamos alcanzado tanto renombre entre los alemanes como hoy. Voy a intentarlo por última vez en la embajada británica, y si no nos hacen caso, entonces nos vamos a Brasil. Y va a la embajada británica de Lisboa, les cuenta su historia.
Que ya son, digamos entonces, que ellos ya son espías alemanes de postín, en cierto modo.
Exactamente, pero los británicos no lo saben, porque los británicos, aunque interceptaron mensajes de Arabel, resulta que los hacen en Londres, y ella les está diciendo no, que están en Lisboa, por lo tanto no pueden ser los mismos espías, hasta que le dice, mire, le dice Araceli, yo soy la mujer de Arabel. Ese nombre les suena porque lo tienen, digamos, en el catálogo de los espías alemanes.
Y entonces, claro.
Y entonces se descubre el pastel y en ese momento, justo en ese momento, es el bombardeo de Pearl Harbor. Entra a Norteamérica en guerra. Eisenhower le pregunta a Churchill o a quien corresponda si tienen algún doble agente, si tienen algún agente infiltrado en Alemania. Le dice que tienen dos, uno de ellos es uno del matrimonio Pujol, y quiere hablar con ellos, y ya en ese momento, en 1942, empieza a organizarse la operación Overlord, es decir, la que va a dar cobertura al desembarco de Normandía.
Entonces, claro, estamos hablando de que la cosa ha cambiado. De repente ellos ya son espías dobles, o sea, están trabajando para los dos lados, pero están, digamos, con la cabeza en para el bien de las tropas británicas, con los estadounidenses ya metidos,
claro,
con Churchill es. Hablando con ellos. Uh-huh. ¿Y cuál es el mérito que se les concede a ellos? Porque si no me equivoco, ellos llegaron a tener la Cruz de Hierro, ¿por qué?
Pues vamos a ver, en ese momento, a partir de ese momento, digamos que son trasladados a Londres, y ahora sí, ya están físicamente en Londres, y entran dentro de lo que es el plan Overlord, que es, tiene, digamos, dos componentes o dos fases distintas. Una, la militar, la que llevan a cabo para preparar el auténtico desembarco, vamos, el desembarco de las tropas en las playas de Normandía, y el contraespionaje, es decir, se llama la operación se llama Fortitude Sur.
Sí.
Está Pujol prácticamente está encargado de contaminar al Auer, al Tercer Reich, a Himmler y a Hitler, de que el desembarco va a producirse en el paso de Calais, que por otra parte es el punto más estrecho entre el continente y las islas, ¿no? El más lógico.
Sí.
Entonces, de tal manera que los alemanes concentren allí las tropas y dejen con las tropas, digamos, normales, las playas de Normandía, que es donde va a producirse el desembarco.
O sea, José, la idea que él realiza es como una especie de artimaña, ¿no? Les dice que realmente el desembarco gordo va a ser el de Calais.
Exacto.
Y que lo de Normandía va a ser así como una guerrilla.
Exacto.
Y al final, claro, lo que sucede.
En estricta colaboración, por ejemplo, con Patton, el general Patton, lo ponen al mando de un ejército llamado FUSAC, que significa, bueno, es un ejército falso, con hinchables de goma que fabrican para poner a lo largo de la costa de Dover, enfrente a Calais, para hacerles creer a los espías, a los aviones espías alemanes, que se está concentrando allí una gran cantidad de tropas, cuando en realidad todo eso es falso y lo que se está haciendo es concentrando para dirigirse hacia las famosas playas de Omaha, Juno, Sword y todas estas que conocemos.
El desembarco de Normandía, que dio final a la quizás guerra más importante del siglo pasado. ¿Y qué sucede con ellos? Porque ahora yo me quedo con la preocupación de saber si los pillaron, si les cortaron la cabeza, si los colgaron de los pies, si les pusieron...
Lo increíble de toda esta historia, primero, salen indemnes hasta que mueren ambos, ya mucho tiempo después, muchos años después, felizmente, pero salen indemnes y salen condecorados por los dos mandos.
¿Cómo?
Hitler, después del desembarco, sigue creyendo en Pujol como su máximo informante del otro bando y le concede la Cruz de Hierro.
¿Pero cómo le va a creer si al final quedamos en que el desembarco...
Pues es tan hábil Pujol en sus mensajes que les hace creer que, en efecto, que el plan era desembarcar por Calais, pero que a última hora deciden cambiar las tornas y van a Normandía. Y Hitler traga con eso, traga, y 15 días después del desembarco firma el decreto por el cual se le concede la Cruz de Hierro a Juan Pujol García.
Oh. Y tiene también la orden,
claro,
del Imperio Británico,
claro,
también.
Los británicos, los aliados, ante ese hecho, naturalmente Juan Pujol no va a Berlín a por la Cruz de Hierro, naturalmente, pero los británicos se ven en la obligación de condecorarlo por encima de la graduación que le acaba de conceder Alemania, y le conceden ser miembro de la Orden del Imperio Británico, una distinción, pues bueno, de rango 1, de máximo rango. Lo que pasa es que no la pueden hacer pública y no pueden hacer un acto público de entrega porque descubrirían todavía a Pujol, y Pujol tiene miedo,
claro,
de la represalia nazi, por supuesto. Claro.
Para terminar, no estamos fastidiando el final porque es un documental, Hitler, Garbo y Araceli, o sea que esto ya ha pasado, o sea que no vamos a fastidiar finales, pero ¿Qué hace? ¿Siguen trabajando para los servicios secretos? ¿Se retiran? ¿Se marchan? ¿Vuelven a España? ¿Vuelven al pueblo?
La pareja en sí, el matrimonio se rompe, se van a vivir a Venezuela a partir del final de la guerra, en el 45 aproximadamente, vamos, unos años después. Y se rompe, cada uno va por su lado, Araceli vuelve a Madrid y va a vivir desde el 50 hasta el 90, que es cuando muere, pues una vida también muy intensa, una vida cultural y de presencia en... funda la segunda galería de arte de Madrid, la Galería Kreisler, en Serrano 19 y Hermosilla 14, que aún está hoy su hijo al frente de ella, y tiene una vida apasionante. Sin embargo, Puyol la tiene mucho más anodina. Trabaja en varios asuntos de muy poca monta, una tienda de chuches, entre otras. Pierde el dinero, se mete en una finca, vamos, en una explotación ganadera, que pierde dinero. Después hace esta otra que decíamos de tal, trabaja para la Shell y finalmente acaba como propietario de un hotel en Choroní, cerca de Caracas, pues digamos absolutamente fuera de todo, de toda actividad de espía ni de nada de todo esto, ¿no?
Esta es la intensa vida de Juan Puyol García, el espía, y sobre todo de su mujer Araceli González Carballo, de la que sabíamos menos y ahora podemos conocer un poco más gracias al documental Hitler, Garbo, Araceli. Su director es José de Cora. José, si está narrado también como lo has contado aquí, realmente...
Bueno, está mejor porque tiene, hombre, mejor carrete, porque no, tiene imágenes.
Muy bien, ahí está, subiendo hasta arriba, sí señor. José, muchísimas gracias, felicidades.
Muchas gracias a vosotros por interesarnos por la historia.
Gracias, felices fiestas, gracias. Hasta luego.
Igualmente, adiós.